es el momento de adentrarnos, empezar a clicar en verde y a hacer algunas preguntas y sobre todo escuchar ese magnífico cerebro que posee Mónica Rubio y que, ¿verdad? A cada cosa hay que decir lo que es, ¿eh?
Estamos ya un poco desgastados, pero bien.
Bueno, pues un desgaste extraordinario, porque entonces, ¿cómo sería cuando no estaba desgastado, no? Es capaz de acordarse de todos los datos. No se creen ustedes que lo lleva escrito. No. De memoria. Llevo un pequeño guión, porque los guiones son imprescindibles, sobre todo para que yo los destroce. pero sí, lo tiene bien claro. ¿Qué ha elegido Mónica Rubio para este puente, para este fin de semana tan raro que tenemos?
Y tanto. Varias cositas. Yo creo que en positivo estoy contenta yo esta semana. Lo primero, me apetecía hablar del lobo. El lobo no lo tenemos aquí, es un animal extinguido, estuvo, pero siempre un animal muy atractivo, el lobo. Y me ha hecho gracia porque el año que viene el gobierno se está planteando hacer un nuevo censo del lobo. ¿Sabes tú cuántos lobos puede haber por España?
Yo no lo sé. Pero vamos, sé que se los cargan todo lo que pueden.
Pues sí, y fíjate que hay gente que dice que muchos de los ataques que se achacan al lobo no son de lobos, son de perros asilvestrados, salvajados, de cánidos salvajes. Pero claro, si te mata el ganado un perro salvaje no te indemnizan, y si te lo mata un lobo sí. Entonces, ahí está la cosa. Que yo entiendo que yo por mí, oye, a una persona que le ha pasado eso, que le indemnicen siempre, ¿no? Porque no creo que nadie haga destrozos en su ganadería, pero bueno.
Pues es que estas cosas son las que a mí me molesta, porque es que ahí es donde descubres que somos, que tenemos en los genes la corrupción, o sea, lo llevamos. O sea, no nos planteamos que estamos mintiendo, no, decimos casi un lobo para que te den el dinero de la oveja, sabiendo, a lo mejor a sabiendas que no, es un perro, ¿no?
Se investigan esos casos. La cosa es que...
Bueno, venga, voy a
calmarme. En positivo. Que hay distintos censos que hace la gente, y según uno de ellos, pues hay más o menos entre 2.000 y 2.500 lobos, pero hay otra gente que hace otros censos y te dice, no, tú no puedes contar todos los lobos, porque generalmente en biología lo que se cuentan son animales con capacidad reproductiva, que son los que te indican que la especie o las manadas, los grupos se pueden mantener. Y esta gente te habla de unos 750 en España. Entonces, bueno, pues a ver si se hace un censo, que todo el mundo se ponga de acuerdo y podemos saber cuántos lobos hay. La cosa es que sí que parece que se mantiene bien y que incluso se está extendiendo, porque no sé si sabes que los lobos estaban por la zona norte, por Galicia, Asturias y Cantabria, por ejemplo, pero separados un poco de la costa. Hay una franja ahí donde no hay lobos en principio. Pues parece que ya están haciendo incursiones hacia la costa, con lo cual indica que están buscando nuevos territorios, nuevos sitios, porque no cabemos, ¿no? Y entonces pues eso, pues me parece una cosa bonita. Ahora te digo yo, Antonio, a mí se me dicen que, o sea, me piden ayuda y tal, vente tú a ver dónde hay lobo, digo, a mí vía satélite, porque
no, pero lo
me impone mucho, imponen. Eso de que me erizas y ¿sí? Los he visto en cautividad.
Pues yo también los he visto, y es cierto que imponen. No sé, porque fíjate que los perros, pues no te imponen de esa manera, incluso aunque sea un perro grande o un...
Sí.
Pero los lobos, a lo mejor es un poco la mitología también, sí, que siempre el tío, el lobo, el saco, el qué cosas de esas.
Bueno, ¿sabes que hace poco una abuela ahí en Rusia se enfrentó a un lobo y lo mató? Con un hacha, tenía un hacha.
Pero el lobo no estaba borracho ni nada de eso. Vale. Soy muy malo, perdonen ustedes.
Ay, mire, te cuento una cosa del lobo que puede ser curiosidad también. Nuestra especie, la especie española, no está considerada como subespecie distinta, ¿no? Ni nada de eso. Pero sí, morfológicamente y por cultura, que le llaman, tiene así como mejillitas blancas, en la clavícula también unas zonas blancas que lo hacen como diferente. Pues parece que se está dando ya, si no se ha dado ya, está a punto de darse el contacto de la especie italiana, que ha venido, Italicus, que le llaman, que ha venido por ahí poco a poco, se va acercando y va a contactar ya con la nuestra. Entonces, a ver qué va a pasar.
O sea, que habrá una nueva mezcla.
Una mezcla.
Bueno, pues eso está bien. Bueno, que... Espérate, esto de la Poseidonia oceánica,
¿sí?
Que está en floración masiva.
Y cuando parecía que lo sabíamos todo de la Poseidonia...
¿En diciembre?
No, ahora la Poseidonia florece dos veces, en primavera y en otoño, pero de vez en cuando tiene una floración masiva, que es... Hubo una muy llamativa en el 2003 que se puso, digamos, entre comillas, se pusieron de acuerdo todas las plantas del Mediterráneo y florecieron a la vez. Entonces yo he llamado aquí al Centro Oceanográfico de Murcia, que es el que siempre lleva estas cosas, y hay un investigador, que es Juan Manuel Ruiz Fernández, que lleva pues un grupo que hace seguimiento de las posidonias. Y dice que la floración de este año, que ahora está habiendo una floración masiva por Baleares y por Cataluña, por la zona, por esa zona, que se acerca a aquellos datos, se acerca, pero no llega a ser tanto, porque te miden el número de flores por superficie, bueno, por haz, que es una cosa muy curiosa, porque el haz, ¿cuánto mide, sabes? te lo miran así. Dicen que esa a Murcia, lo que es en Murcia, no ha llegado. O sea, que no es equivalente, no es comparable a la de aquel año. Pero que en cualquier caso esto responde, ¿por qué florecen de repente todas ahí generalizadamente, no? Dice que eso responde a un exceso de calor, que es como un golpe de calor, igual que los animales responden al golpe de calor, también estas plantas responden, ¿no? Entonces empiezan a tener un metabolismo como más acelerado, respiran más y, en otra metáfora, es como decir, no voy a ser que a mí me pase algo y yo pueda tener un balance malo de energía, vamos, me pueda morir, por si acaso vamos a florecer y dejar que nuestros hijos puedan sobrevivir, puedan pasar al golpe de calor. Es un poco esa respuesta.
Oye, eso lo he oído yo en el campo, sobre los árboles y sobre las plantas, eso lo he oído yo.
Claro.
Sí me lo han contado en alguna ocasión, que hay veces que de golpe, pues a lo mejor florece una especie y es porque ha estado muy sometida y de pronto, o por ejemplo, los almendros cuando están, que tiran mucho fruto
sí,
ese año,
sí.
Aunque se seque el árbol,
eso es.
Tiran muchísimo fruto y claro, de esa forma perpetúan la especie.
Exactamente. Me decía el investigador...
Mágica que es la naturaleza, ¿verdad?
Sí, precioso. Me decía el investigador que es como que son la posidonia son como nuestros campos de trigo submarinos. Ahora mismo florecen como espigas.
Qué bonito. Bueno, y igual podemos encontrar imágenes de esa. Pues lo vamos a poner en el fin de semana en nuestra página de Facebook, en el Laboratorio Sonoro, y en el Click Verde también.
Claro que sí.
Y así le echamos un ojo, hombre. Bueno, hemos hablado del lobo, hemos hablado de la posidonia y... A ver, es que esto tiene lo suyo,
sí.
Pero también tiene lo que no es suyo.
Esto es, ya me permitirán, esto es un proyecto muy ganso, muy grande,
sí.
Muy grande.
Sí, por eso digo que tienen lo suyo, de lo del proyecto de Bosque del Sáhara.
Eso es.
O sea, sembrar en el desierto.
Eso es, fíjate, lo que parece imposible. Bueno, pues hay gente que desde 2008 están trabajando en un conjunto de tecnologías, todas organizadas. No voy a poner agua desalada por un lado y energía solar por otro y no sé qué. Todo interconectado, tratando de imitar a un ecosistema que es algo dificilísimo. Por el tema de la ecología como ciencia es una cosa muy compleja. Y bueno, también como tienen dinero, esto está ocurriendo en Qatar y también en Jordania, allí hay dinerito. Entonces están, claro, es que hace falta para ponerlo en marcha. Luego igual es súper rentable, pero...
No. Pero que el dinero que se gastan de los combustibles fósiles, que por lo menos lo inviertan en el ecosistema.
Pues la idea es coger, en zonas cercanas a la costa, desierto, pero cercanas a la costa, coger agua salada, hacerla que se evapore y cuando tú la condensas de nuevo, es agua dulce que va a valer para regar. Eso, esto lo puedes probar en casa con un cubo, ¿eh?
Sí, eso lo visto. Además, bueno, si uno bucea así en su memoria, yo lo he visto incluso como recurso final cuando vas en una barca,
sí,
el que se evapore y poder beber agua dulce o relativamente dulce, ¿no?
Exactamente, pues ese sistema, o sea, es muy bien montado y muy bien pensado. Junto a un sistema de placas solares para generar energía, de forma que el agua salada que te sobra de esa condensación, te sobra agua salada, pues lo pasas para hacer refrigeración. Que te sobra agua salada, pues lo van a usar para generar sales, yeso y no sé qué cosas para vender. Y con todo eso quieren cultivar, o sea, generalmente hacer unos cultivos en el invernadero, unos y digamos libres otros, porque has modificado un poco el clima, local, muy localmente. Y además generar con lo que te sobre biocombustible. Bueno, es una cosa como increíble. Y eso se suponía que lo iban a presentar a lo largo de esta cumbre magnífica que hemos tenido ahora en Doha, la conferencia del clima de las Naciones Unidas, lo iban a presentar y cuando se fuesen todos los los políticos, ponerlo ya en marcha durante 1 o 2 años a ver si funciona o no. Entonces yo he estado mirando, todavía la presentación no ha sido, espero que sea este fin de semana en algún momento, pues, y si no, pues igual lo posponen, pero tiene que ser ya. Y hombre, la cosa es quedarnos a ver cómo funciona, qué tal va, si realmente es lo que nos han contado, que los ingenieros, gente técnica, haga una crítica y poder hacer un seguimiento de... Bueno, porque si eso es así, o sea, si esto funciona, dicen que pueden generar electricidad para todas las ciudades de Europa y África.
¿Y por qué no lo hacen?
Supongo que será porque es una inversión importante de dinero, pero si lo hacen... Ah, ojo, que quieren... Si esto funciona, quieren poner más sitios y uno de los objetivos es Almería.
Pero si
con lo cual...
Pues si tenemos... Mira, Murcia, Almería... Bueno, en fin, mira, es que me cabreo. Hoy no estoy positivo.
No, pues esto es un positivo. Lo que pasa es que no sabemos si va a ser...
Es que me da mucha rabia ver que tenemos todo la materia prima y que sean, por ejemplo, los alemanes los que más energía eléctrica sacan de las células fotovoltaicas.
Exactamente. Y una placa allí rinde mucho menos que una placa allí.
Pero muchísimo menos.
Y la mitad de su energía de este tipo está conseguida en tejados de las casas.
No, aquí es que tenemos entidades eléctricas que ya hemos podido ver cómo funcionan gracias al señor Évole.
Sí, está a punto de cambiar la cosa.
No sé yo si harán muchos más programas.
Sí, pues ojalá, bueno, como tú dices, ojalá eso cambie porque iba a ser bueno para todos.
Mónica, pasa un... Bueno, lo que queda.
Una buena semana.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.